Terminábamos el programa anterior preguntándonos por qué el ser humano es tan malo como sabio y tan sabio como malo. Entonces, ahora la pregunta en genérica sería la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para ser mejor? O sea, ¿qué condiciones se necesitarían para poder superar ese déficit de bondad que tenemos en comparación con el superávit de inteligencia?
Yo diría más bien encauzar la inteligencia para ayudarnos a ser más buenos, porque el corazón y la inteligencia no necesariamente se oponen la una al otro.
Si no sabemos, pueden engañarnos. Si no sabemos, no disfrutamos. El otro día había una mujer en el metro de Madrid que me dijo: por favor, léame ese letrero. Dice: es que soy analfabeta. Imagínense lo que es vivir una vida analfabeta.
Eso sí que debe ser terrible, porque no te enteras de lo que pasa en el mundo. O sea, dependes todo el rato de la televisión y de lo que te digan, sin tener un espíritu crítico. O sea, que sin saber, sin poder diferenciar la verdad de la mentira. Pero claro, todo eso es porque son ignorantes.
Bueno, y además es que tienen que fiarse de lo que leen los demás. Y bueno, desgraciadamente sabemos que no todo el mundo es bueno.
Ahora, como dice el Eclesiastés, quien añade ciencia, añade también cansancio. O como dijera nuestro Ramón y Cajal, el entendimiento alumbra como las velas, derramando lágrimas.
Eso es verdad. Me acuerdo yo lo que me ha costado a mí aprender a leer y a escribir. Mi madre estaba ahí todo el día detrás de mí, ayudándome encima mía a ver si lo hacía bien o no.
El saber exige mucho esfuerzo. Todos los días. Todo el día, todos los días. Por lo menos los que nos dedicamos profesionalmente a intentar ignorar. Es el jardín de la sabiduría. Hay que regarlo con mucho sudor, y ese es el sudor del estudio.
Pero vale la pena, porque así podemos entender mucho mejor cómo funciona el mundo en realidad y no dejarnos engañar por lo que nos dicen o lo que vemos en la tele.
Y el saber también nos permite ayudar a otros que están aprendiendo lo mismo, por ejemplo, nuestros futuros hijos.
Pero aunque sepamos mucho, hay gente que está un poco creyendo, identificando, que es lo mismo tener erudición, saber datos, fecha, memoria, que tener una sabiduría. No, señor. La sabiduría es lo que queda cuando todo lo demás se ha olvidado. Entonces la sabiduría significa vivir lo esencial, lo que nos hace esencialmente más humanos. De tal manera que quien no sabe eso, no sabe nada.
Eso es verdad. Yo me acuerdo que tenía una profesora de historia muy buena en el instituto que siempre nos decía que no nos aprendiésemos nada de memoria, que intentáramos razonar y entender el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los motivos de por qué explotó la Segunda Guerra Mundial, sus ideologías, sus planes. Y eso ahora me ayuda un montón, aunque sean cosas que hayan pasado lo que yo he estudiado, hay muchas veces que se repiten las cosas.
Pero vamos a volver al tema, a lo que estábamos haciendo, a intentar ser mejores. Y es que a mí lo que me pasa es que muchas veces pues sé lo que tengo que hacer bien, pero no lo hago.
Bien, qué pregunta, ¿verdad?, que todos nos hacemos. ¿Por qué, decía San Pablo, quiero lo mejor y hago lo peor? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué entre el dicho y el hecho ponemos tantas barreras? Pues miren, normalmente nos enseñan a saber queriéndonos poco. Queriéndonos poco no se enseña a saber lo esencial.
¿Usted quiere decir que si la persona que nos está enseñando no nos quiere realmente, no nos va a enseñar lo que es importante, lo que nos va a ayudar a llegar a nuestro último fin, que es la vida eterna, ¿no?
Para saber querer hay que querer saber, y para querer saber hay que dejarse querer.
No entiendo muy bien. ¿Podría usted darnos un ejemplo?
Si alguien me enseña maltratándome con diferencia, sin alegría, no creyéndose lo que esa persona está enseñando, voy a aprender muy poco. Yo estudié filosofía en lugar de griego, como en principio a mí me gustaba, porque conocí a Marcelino Elegido, un profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca, hoy sacerdote, que me dijo: Carlos, yo creo que tú te tienes que venir para filosofía. Y como me amaba, como me quería, estoy hoy aquí, reflexionando un poco filosóficamente. Quien nos quiere, nos enseña mejor.
Eso es verdad, porque la persona que te quiere y te conoce sabe explicarte las cosas mejor para que lo entiendas bien.
Y además de sentirme amado por la persona que me enseña, pues bueno, ese amor me ayuda, digamos, a esforzarme más para aprender.
También influye el amor que tenga el profesor por la materia que está enseñando, porque así transmite a sus alumnos el entusiasmo y el amor por esa materia.
Eso es verdad, y sirve para todas las cosas, y no solo para la enseñanza académica.
Pero volvamos ahora a lo que decíamos antes, a lo de querer ser buenos, pero que nos sentíamos como sin fuerzas, con tanta
impotencia, ¿verdad? ¿Por qué quiero querer y no estoy queriendo? O mejor dicho, ¿por qué quiero querer y estoy sin querer queriendo? A pesar de mí mismo. Pues esta es otra pregunta muy difícil. ¿De dónde saco yo el poder necesario? ¿Quién me da poder para que yo pueda poder?
Entonces, ¿usted cree que es alguien que me da la capacidad para ser mejor? ¿No es mi propia energía interior, mi autoestima?
Todo aquel que te hace superar tu frustración, tu indolencia, tu impaciencia, tu dificultad, tu fracaso, ese te está enseñando a poder. ¿Pero qué es el poder?
Poder es dominar algo o alguien, ¿no?
El poder, hay muchas formas de poder, hay un poder opresivo y hay un poder diacónico, servicial. Pues bien, el verdadero poder, el que puede, es el que mejor sirve. La capacidad de servir, de elevar a los demás, es lo que define a la persona poderosa, la cual no debe utilizar jamás su poder para humillar, sino todo lo contrario, para servir. ¡Qué magnífico poder servir!
¿Pero cómo puede decir eso? ¿No es denigrante servir a los demás?
Sí, esta idea está muy presente en la sociedad, pero no tiene en cuenta el hecho de que hay muchas maneras de servir. La esclavitud, por ejemplo, es verdad que rebaja la dignidad de la persona, pero hay una forma de servir, que es amando a la persona a la que se sirve, que no rebaja a la persona, sino que al contrario, el amor enaltece, lo llena, le plenifica y le hace mejor.
Sí, porque lo que más ennoblece al hombre es su capacidad de amar. La esencia del amor consiste en la donación de uno mismo a la otra persona. Sin verdadera donación, no hay amor. Calcular y darse solamente en la medida en que se recibe no es amor, es egoísmo.
Joder, es verdad, es muy triste ver cómo un montón de familias se rompen porque empiezan a medir y ya no quieren servir sino solo recibir, ¿no?
Es verdad, es que el amor verdadero no mide, se da y por lo tanto llega a servir.
Joder, es que en mi caso es desesperante. Yo creo que jamás podré ser bueno nunca.
Para no desesperar hay que saber qué es lo esencial. Hay que querer, y querer con voluntad de cariño, no solamente querer kantianamente, ala, tú tienes que querer, no, querer con cariño. Hay que poder, porque no todos podemos lo mismo, y naturalmente hay que ser pedagogo, y de cada uno sacar, elevarle, ayudarle en el desarrollo conforme a sus capacidades. A lo imposible nadie está obligado. Por tanto, saber, querer, poder, y esperar es hacer que se mantenga el saber, el querer y el poder.
Uf, eso que usted dice me consuela mucho. Eso de cada uno debe hacer según sus capacidades, y las capacidades de cada uno son distintas. Yo creo que con eso, pues, algún día quizás pueda ser mejor.
Porque cuando eso falla, cuando ya no hay esperanza, entonces nos encontramos con aquel Dante Alighieri de la Divina Comedia, que cuando es acompañado a ese lugar por Virgilio, que es su guía, a la puerta del infierno, sobre el dintel del infierno, ve escrito esto: «Lasciate ogni speranza», abandonen toda esperanza los que entran aquí. Y es que el infierno es cuando ya no hay esperanza. Y ya no hay esperanza cuando ni sé, ni quiero, ni puedo, finalmente ni espero.
No me acuerdo en cuál de sus obras, pero San Agustín decía: «Haz lo que puedas, pide lo que no puedas y Dios hará que puedas». ¿Usted cree que la oración nos puede ayudar a ser mejores?
Previamente hay que preguntar, o yo preguntaría, ¿orar tiene que ver algo con todo lo anterior? Ya hemos visto cómo se implican el saber, el querer, el poder y el esperar, pero ¿y orar?
¿Pero qué es orar?
Orar es confiar, como el niño que se duerme en brazos de la madre, es confiar en que hay un tú que nos sostiene en sus brazos a pesar de nuestra insapiencia, involencia o inquerencia, impotencia y desesperación a veces. Por tanto, es ponerse en manos del tú absoluto, que es fuente de todas nuestras fuerzas y sostén de todas nuestras debilidades.
Pero qué difícil es abandonarse en Cristo, confiar en Él y creer en el amor que tiene hacia mí.
¿No has tenido nunca una verdadera experiencia de Dios?
¿Por qué preguntas eso?
Porque si lo hubieras tenido, pues habrías experimentado el amor de Dios y ya no te costaría tanto creer.
Pero orar no consiste en hablar a Dios. Y nada más que hablar, que aburrimos ya hasta las mulas de mi pueblo. Orar es partir de la absoluta confianza de que con o sin palabras, antes de que yo crea en Dios, Dios cree en mí. Y por eso puedo dirigirme a Él confiado. No para que me escuche, sino precisamente para escucharle yo a Él con la confianza del niño. Y decir: hágase tu voluntad.
¿Dios habla? Yo no lo he oído nunca.
Claro, es que a Dios no se le oye con los oídos físicos, ¿no? Se le oye a través del alma, con los oídos del alma, en el corazón, pues a través de la conciencia, de inspiraciones, de exhortaciones a hacer el bien, de reproches si hemos hecho algo mal.
Ah, pues yo precisamente eso lo he tenido a veces, pero yo no sabía que eso era la voz de Dios. Y muchas veces esas cosas que me dice, pues me cuesta mucho hacerlas.
Pues adelante, hermanitas y hermanitos, vamos para allá, estamos en camino, pues. Nadie es perfecto, pero Dios sí, y es la fuente de donde emana y corre, aunque sea de noche. Ahora vamos a recorrer, a hacer el recorrido al deber. Desde el orar podemos esperar, poder, querer y saber. ¡Ánimo! Thank you.